Amigos, amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a este programa que tanto los quiere. A Profe en Tu Casa, estamos muy contentos de recibirlos en una nueva clase y además hoy hablando de un animal que, digamos, es místico, es mágico, es hermoso y sé que todos lo queremos mucho y hoy vamos a aprender mucho de los delfines, pero de los delfines de río. Queremos que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa. Ya saben que yo voy a estar muy atento en las redes sociales de lo que ustedes me envíen, me escriban, me pregunten y también en nuestra transmisión en Facebook a través de la página de Señal Colombia.
Así es, Sammy. Buenos días para ti también que llegas a este salón de clases. Ya te estábamos esperando. ¿Sabías que el 24 de octubre es el Día Internacional del Delfín de Río? Pues hoy vamos a aprender muchísimas curiosidades sobre estos lindos animales que yo sé que te gustan muchísimo. Y sabes que a lo largo de esta clase puedes enviar tu reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa, porque tú y yo hacemos parte de un territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto,
un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa de Acuera, quitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
la magia, sácala. Saca la vida, entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego que alumbra el futuro. A sembrar la vida en el territorio mágico, en el territorio.
El territorio mágico que nos acompaña todos los días. Ya sabes que siempre vamos a estar acompañándote y que cuentas con todo el equipo de Profe en Tu Casa y todo el equipo de la franja del territorio mágico que está creado para ti y que es mágico por ti. A este territorio mágico vamos a traer invitados que nos van a enseñar muchísimo sobre los delfines de río.
Me encanta este tema y le damos la bienvenida a Fernando Trujillo, él es biólogo marino. Profe, bienvenido a Profe en Tu Casa, buenos días.
¿Cómo están, Samuel, María Camila? Feliz de estar aquí con ustedes.
Profe, ¿tú tienes preparada una frase, algo para antojar a los niños?
Sí, vamos a hablar de los delfines de río, su identificación, su distribución y cómo los estamos protegiendo. Entonces, los invitamos a que se conecten y aprendan mucho sobre los delfines de río.
Me encanta esta invitación, profe, claro que sí, además que nuestros niños y niñas deben conocer muy bien también estos lindos animales, porque como tenemos la tarea de salvar el mundo, pues hay que saber con quiénes habitamos nuestro planeta y que es nuestra responsabilidad protegerlos a todos, Sammy.
También es importante conocer nuestro escuadrón, porque nosotros somos la generación que salvará el mundo, pero no estamos solitos. Tenemos muchos amigos y amigas que hoy y todos los días nos dicen presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Juan Esteban Valencia, tengo 8 años, vivo en Roldanillo, Valle del Cauca.
Buenos días, profe, en tu casa, presente, me llamo Alison Calero, del municipio Cartago Valle, escribo en el mes de abrigo, cuarto año.
Me llamo Angelina Bonilla y vivo en Caicedonia.
Yo tengo 2 años.
Valle del Cauca. Y estudio en la escuela Anexa María Inmaculada.
Yo tengo 2 años.
¿Qué es el profe en tu casa?
Me llamo Joan Andrés, tengo 6 años. Estudio con mi profesora Sandra Ávila Vázquez. Y estoy viendo Profe en tu casa y presenta Profe en tu casa.
Buenos días, Profe en tu casa. Mi nombre es Vanessa Vallejo Aranzazú y estudio en el Instituto Educativo Siglo XXI de Tauromena Casanare. Estudio en el grado 4. Presente, Profe en tu casa.
Presente, Profe en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludos del territorio mágico de Profe en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico del que tú y yo hacemos parte.
Sammy, hoy vamos a hablar de los delfines del río, pero yo quiero saber, ¿qué tanto sabes tú de los delfines? ¿Sabes qué tipo de animales son y sobre todo dónde viven?
Pues vamos a averiguarlo y para eso la primera fuente que tenemos siempre son ustedes mismos. Así que fuimos hasta sus casas de manera virtual para preguntarles qué sabemos o qué son los delfines. Aquí está tu voz.
¿Qué son los delfines y en dónde habitan?
Buenos días. Los delfines son una familia de cetáceos
odontocetos muy heterogénea. Tetonpene 37 especies actuales y habitan en el océano, mientras que los delfines de agua dulce viven en los ríos más grandes del mundo.
Hola, soy Emanuel Murillo Barreto de Sabana Larga, Casanare. Hoy les hablaremos de los delfines rosados, que son peces que viven en el río y en el mar.
La brisa me castaña de mensa en la zona escolar rural La Palma. Los delfines habitan en ríos y mares.
Son animales mamíferos y acuáticos y comen muchos peces.
Hola, yo soy Sara Lucía Maladero Díez. Vivo en Sabana Larga, Casanare. Hoy les voy a comentar sobre los delfines. Los delfines son de color rosa, grises y azules. Y viven en el río.
Qué bonito poder verlos y aprender tanto de ustedes, pero, profe, yo tengo una duda en la cabeza que de verdad me está generando tantas dudas, porque para mí esto es imposible de creer. ¿Cómo es eso que los delfines son mamíferos y no peces?
Claro que sí, o sea, son mamíferos, tienen sangre caliente, se amamantan, tienen, digamos, un periodo de embarazo de más o menos 13 meses y nace una cría. Y la mamá los amamanta durante alrededor de 6 meses y luego ya les enseña a capturar los peces. Los delfines mueven su aleta caudal, la cola, de arriba hacia abajo, mientras que los peces la mueven de un lado para otro. Los peces tienen escamas y se reproducen por huevos. Entonces, los delfines son mamíferos y son de los mamíferos más inteligentes que hay en el planeta.
Mira qué interesante eso. Yo voy a confesar, profe, que yo no soy un experto en el tema. Por ejemplo, no sabía que se diferenciaban también de muchas maneras. Y justamente te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un delfín de río y un delfín que navega por los océanos?
Bueno, primero hay que reconocer que hay alrededor de 45 especies diferentes de delfines en todo el mundo, de muchos colores y de muchas formas. Pero los delfines de río tienen la particularidad de tener un hocico largo, sus ojos son pequeños y su aleta no es triangular como un tiburón, sino es una aleta muy bajita que les permite meterse dentro de la selva inundada. Los delfines de río también tienen algo muy particular y es que pueden mover su cabeza de lado a lado. Las vértebras del cuello no están pegadas como en los delfines marinos. En los delfines marinos se pegaron para nadar a gran velocidad y que la cabeza no se les moviera. En el río los delfines no necesitan moverse a gran velocidad, necesitan meterse dentro de la selva cuando se inunda y poder buscar ahí los peces. Entonces hay una serie de diferencias y también el color. Los delfines, como ustedes lo han dicho, llegan a ser de color rosado. Y ese color rosado es básicamente por el ejercicio que hacen. La actividad física empieza a bombear mucha sangre hacia la piel para disminuir la temperatura. Es lo mismo que les pasa a todos ustedes cuando hacen un deporte y se van enrojeciendo. Es una estrategia de regulación de temperatura.
Ah, con razón. Es que nos ponemos muy rojitos cuando hacemos mucho ejercicio. Así le pasa también a los delfines. Pero entonces, profe, en toda esta gama y de mucha diversidad que hay de los delfines, cuéntanos cuáles y cuántos delfines de río hay en América y de esos, ¿cuáles habitan en nuestro país?
Bueno, pues yo empecé a trabajar hace como 30 años y solamente habían dos especies. Y resulta que con los análisis que hemos hecho genéticos, nos hemos dado cuenta que hay más especies. Hay 5 especies diferentes de delfines de río en América del Sur, en lo que es la cuenca del Amazonas, el Orinoco, y hay una cuenca en Brasil que se llama el Tocantins. Tenemos el delfín de Bolivia, que es el Linea boliviensis, que solamente está en la zona de Bolivia y un pedacito de Brasil. Tenemos un delfín que es el delfín de Araguaia, en la cuenca del río Tocantins. Y en el Amazonas tenemos otra especie, tenemos dos especies, el delfín gris, que se le conoce como tucuxí, y el delfín rosado, y en el Orinoco tenemos también la presencia de este delfín. En total son 5, y en Colombia tenemos 2 especies, el delfín rosado y el delfín gris.
Bueno, mira qué bonito todo esto, profe. Yo he estado muy atento invitando a todos los niños y niñas a que participen a través de las redes sociales. Estoy muy pendiente de lo que ustedes me escriben con el numeral Aprender en Casa. Y mira, una pregunta que me hace llamado al arte que me causó mucha curiosidad y es la siguiente, profe. ¿Es cierto que los delfines se comunican a través de la telepatía?
No, usan un sistema que se llama la comunicación por sonidos. Entonces ellos hacen silbidos y pueden comunicarse unos con otros. Los delfines tienen dos tipos de sonidos. Uno que lo conocemos como los clics de ecolocalización, y es que les permiten por ondas, como los murciélagos, encontrar peces y encontrar obstáculos. En los ríos donde viven generalmente son aguas turbias y no pueden ver bien, entonces todo lo hacen con sonidos. Y los otros sonidos que tienen son los de vocalización, con los que se comunican unos con otros. Imagínense ustedes viviendo en un río donde el agua es muy turbia. ¿Cómo hacen para encontrar a sus amigos? ¿Cómo hacen para encontrar a su familia? Por medio de sonidos se llaman y así se reconocen y pueden juntarse. Entonces tienen dos tipos de sonidos.
Ah, esto sí que es revelador para nosotros, profe. Ya vamos a regresar contigo porque nuestros niños y niñas que están asistiendo a este salón de clase nos dicen presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Daniel Steven Sánchez Martínez de Villavicencio. Tengo 8 años. Bye.
Sí, en tu casa me llamo Michael. Del departamento del Cauca, de la institución educativa Santa Catalina en la Bobré. Gracias.
Buenos días, yo me llamo Valentina Cardona Rico y me encanta este programa de Profe en tu Casa. Muchas gracias.
Hola, me llamo Heidi Niño, estudio en los Guanacostas Solera. Presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, mi nombre es Carlos Sofía de Tamara, desde la ciudad de Santa Marta, de grado 73. Presente, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa, queremos enviarle un saludo a todos ustedes desde el norte hasta el sur de nuestro país, de oriente a occidente de nuestro país. Ustedes son lo más importante, y si ya saben, son nuevos en este salón de clase, pueden enviarnos su saludo a lo largo de la clase. Queremos conocerlos, queremos saber ustedes dónde están, porque son lo más importante de este salón.
Como sabemos que les gusta y a nosotros también, vamos a proponerles un juego y queremos que ustedes estén muy pendientes para que participen y nos envíen su respuesta a través de nuestro WhatsApp 311-859-2290 o con el numeral Aprender en Casa. Cami, ¿qué nos vas a proponer?
Bueno, espero que tú estés muy listo, profe Sammy, porque este juego está muy interesante y nos va a ayudar a entender un poco de ese espacio en el que habitan los delfines. ¿Estás listo? Vamos a revisar nuestro primer juego de la clase de hoy y quiero que me ayudes a resolver esta pregunta. Si los delfines se pueden encontrar en la cuenca del río Amazonas, ¿es posible que comparta su hábitat con A, las jirafas, B, los manatíes o C, los jaguares? Sammy, ¿tú cuál crees que es la respuesta?
Bueno, mira, tengo dudas entre dos, pero voy a confiar en los niños y niñas de Profe en tu Casa para que sean ellos quienes encuentren la respuesta, la compartan con nosotros, así que espero que ya mismo nos lleguen muchos mensajes, 311-859-2290 y también en el numeral Aprender en Casa en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, ya saben, @SenalColombia, @RTBCPlay, @InstitucionalTV o @RatNalco, ahí estamos muy atentos de todo lo que ustedes nos dicen. Y Cami, ahora vamos a hacer una pausa activa que está guapísima.
Dime tú, Sammy, ¿alguna vez te has imaginado qué se sería de nuestras vidas si tuviéramos un flotador que no se pinche? Sería fabuloso, ¿no crees?
Sería maravilloso tener un flotador que no se pinche, sobre todo porque cuando somos muy chiquiticos sí que a veces le tenemos miedo al agua y demás.
O qué tal unas gafas que calienten la comida. Son algunos de los inventos que vamos a poder descubrir a partir del 24 de octubre en Tomás Alva y Edison, una nueva serie que llega a nuestras pantallas de Señal Colombia, donde muchos niños y niñas creativos y muy innovadores proponen algunos inventos muy creativos. Así que vamos a conocer un pedacito de esta maravillosa serie.
Alejandro Mejía Quiroz Muñoz Vélez Cano Sierra Tamayo. Y tengo 9 años. Yo inventé un flotador que se infla solo y que es más resistente que los normales. Porque mi hermanito, estábamos en la playa y se le desinfló eso por una calacola que trajo una ola. No me lo puedo poner porque eso es de talla para mi hermanito, pero aquí se los muestro.
La coproducción de RTVC con Camello Audiovisual. No se pierdan Tomás, Alba y Edison. Recuerden que todos estos experimentos son realmente creados por niños y llevados a cabo en nuestro set con Tomás. Así que ustedes tienen que estar muy pendientes de lo que va a pasar con esta maravillosa serie. Aquí está otro adelanto.
Tal vez era Scott, el de los X-Men, que lanzaba rayos con sus ojos. Porque qué maravilloso invento el que ha creado. Y más inventos como este van a poder disfrutar gracias a RTVC, Camello Audiovisual, que nos traen Tomás, Alba y Edison muy pronto en la pantalla de Señal Colombia para que ustedes no se lo vayan a perder. Y por lo pronto vamos a traer un dato curioso a esta clase de Profe en tu Casa. Y vamos a hablar sobre la dieta de los delfines. Porque claro, ¿de qué se alimentarán? ¿Qué comen? ¿Cómo se alimentan? Pues nos vamos a dar cuenta que realmente comen y comen bastante. En eso tal vez también se parezcan a los humanos. Si nos damos cuenta, los delfines rosados se alimentan de 43 especies de peces diferentes, entre las que se encuentran el pez gato, las pirañas, las corviñas y las tetras. También consumen cangrejos y tortugas pequeñas. Ellos comen muchísimo. La mayoría de tiempo los delfines rosados nadan mirando hacia el fondo del mar, del río, perdón, en busca de alimentos y pueden recorrer hasta 30 kilómetros en un día. Y además, sus vértebras cervicales no se encuentran fundidas, por lo que pueden mover la cabeza hasta 180 grados y eso les da una ventaja inimaginable a la hora de cazar.
¡Ay, mira, Sammy, qué impresionante! ¿Se imaginan todo lo que come un delfín? Vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, nuestros niños están muy activos participando con el numeral Aprender en Casa y Laura Delgado nos pregunta, ¿qué de particular tiene el hocico de los delfines? ¿Por qué es tan alargado y por qué algunos delfines tienen la cabecita tan redonda?
Muy interesante esa pregunta. El hocico en los delfines de río es largo porque les permite mover el fondo y encontrar esos peces que se esconden ahí. También, digamos, en los barrancos del río hay peces como las cuchas que hacen huecos y se meten y viven ahí. Entonces, capturarlos es muy difícil y con ese hocico largo ellos pueden meter el hocico en el hueco y sacar el pez y comérselo. Es una adaptación muy especial. Ahora, la cabeza muy globosa que tienen a veces ellos es por una razón especial. Ahí tienen un sistema que les permite generar los sonidos. En la nariz de los delfines se ha corrido hacia la parte superior de la cabeza y es ese orificio que vemos arriba. Se conoce con el nombre de espiráculo. Ahí adentro se producen los sonidos, atraviesa esa protuberancia que tiene en la cabeza, que es básicamente grasa, y es como un lente acústico. Ahí se producen las ondas que chocan contra los peces o contra los obstáculos y luego ese sonido se devuelve y es recibido por la mandíbula inferior y los delfines saben qué pez es, de qué tamaño, la estructura, todo. Es un sonar increíble. O sea, el ser humano está tratando de replicar este tipo de sonares de los delfines. Es muy sofisticado.
Mira qué maravilloso que es la naturaleza. Profe, también hay una relación muy cercana entre los delfines y las comunidades, pero quiero que nos cuentes qué nombres le han dado en las comunidades a los delfines de río, qué relaciones culturales tienen con ellos, cómo se han aproximado, qué hay ahí en este mundo.
Claro, Samuel. Los indígenas hablan del mundo sumergido de los delfines. A los delfines se les conoce con muchos nombres, depende de la región geográfica donde estén. Se les conocen como bufeos, bujeos, incluso les dicen omacha. También a los delfines grises les dicen tucuchí. Los indígenas hablan de una ciudad sumergida donde están los delfines y ahí viven. Y digamos, los delfines rosados son los que mandan en la ciudad y los delfines grises son como los soldados. Les cuentan que a veces cuando un pescador se cae del agua y empieza a ahogarse, los delfines lo pueden llevar a esta ciudad sumergida. Si ese pescador consume peces, se transforma en delfín. Pero si no consume ningún pez, lo devuelven a la superficie. Hay muchos mitos, muchas leyendas alrededor de los delfines. Los indígenas los consideran sagrados, son como las madres del agua. El delfín es como el jaguar del agua, es muy respetado. Puede transmitir enfermedades y puede curarlas. Cuando, por ejemplo, un niño estuvo a punto de ahogarse, el chamán de la tribu invoca al delfín y el delfín va y recupera el alma del niño y se la devuelve. Entonces, son criaturas muy especiales, muy poderosas en el agua. Y para los indígenas son muy importantes.
¡Ay, qué linda esta relación, profe! Yo tengo muchas dudas, profe, sobre esta dieta de los delfines, porque el profe Sammy ya nos estaba hablando de toda esa variedad de lo que comen los delfines y creo que son un poquito muy tragones. Sí. ¿Qué tan tragones llegan a ser los delfines? Háblanos más de esa alimentación de estos animales.
Bueno, yo les cuento una cosa. Efectivamente comen más de 40 especies de peces, dependiendo del sitio donde estén, y generalmente piensen algo. La selva se inunda y cuando se inunda, los peces se pierden dentro de la selva y es muy difícil conseguirlos. En esos momentos los delfines comen muy poco, es bien difícil conseguir alimento. Pero cuando el río se seca, todos los peces quedan concentrados en un mismo sitio y es como la gran fiesta, ahí pueden consumir muchos, muchos peces. Entonces, depende, hay días que podrían consumir hasta 3 kilos de peces y hay días donde desafortunadamente no comen ni uno. Wow. Entonces no es que todos los días coman muchísimo, depende lo que les ofrezca el medio natural. Y ahora, digamos, con la sobrepesca en muchos ríos, los delfines la están viendo muy difícil porque no consiguen suficiente alimento. Entonces puede ser una amenaza para ellos.
Bueno, mira, de verdad, qué mundo tan interesante el que tenemos por descubrir con los delfines. Hay algo que siempre pensamos, profe, y es en qué pasamos la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, Cami, ¿tú qué es lo que más haces en tu día normal?
En mi día normal, de lunes a viernes, creo que trabajar, Sammy. ¿Y tú?
Sí, probablemente también. Y en el tiempo libre, tal vez, que no sé, yo creo que yo juego videojuegos.
A mí me gusta mucho leer y pasear a mi perrita.
Bueno, y ahora, profe, ¿qué tal si nos cuentas qué hacen la mayor parte del tiempo los delfines? ¿En dónde están?
Bueno, les voy a contar cómo transcurre el día de un delfín, especialmente en Puerto Nariño, en el Amazonas. Generalmente a las 4:30, 5 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, los peces que son nocturnos se esconden y salen los que viven durante el día. Cuando salen esos peces del día, entonces los delfines empiezan a comer. Esa parte de las 5 o 6 de la mañana es cuando empiezan a consumir más peces. Los delfines salen de los lagos y se van al río principal. En el río principal, en las confluencias de los ríos, hay muchos más peces. Comen peces durante todo el día, al mediodía baja la actividad. Ellos, los delfines no duermen, los delfines no pueden dormir porque la respiración es voluntaria. Si quedaran privados, se ahogarían. Entonces lo que hacen es que al mediodía, cuando no hay casi peces, disminuyen su actividad y se quedan en el fondo y salen a respirar cada cierto tiempo. Después se empiezan a activar y deciden hacer algunos juegos. Algunos de los juegos de los delfines es nadar hacia los remolinos. Se los chupa el remolino y se van al fondo, salen 100 metros abajo y vuelven y nadan hacia el remolino y se quedan ahí un buen rato. O se ponen a jugar con palos, con piedras, a poner cosas en su hocico. Y finalmente a las 4:30 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, vuelven e ingresan a los lagos y se quedan en esos lagos con sus crías durante toda la noche. Incluso de noche pescan y persiguen peces. O sea, ese es más o menos el día a día de un delfín.
Ah, mira que se parecen mucho también a nosotros, porque a nosotros nos encanta jugar, nos gusta pasar tiempo con nuestra familia y los delfines también lo hacen.
Y también toman su pausa activa cuando bajan y descansan y bueno, estar un poquito tranquilo. Uno, aquí, por ejemplo, lo hacemos los seres humanos comúnmente después del almuerzo.
Exacto, en cambio a ellos les gusta jugar después del almuerzo.
Mira, ahí está.
Profe, en este salón de clase hemos aprendido que muchos animales, de hecho todos, tienen una función muy específica en nuestro planeta. Aquí hemos aprendido sobre los murciélagos, sobre los insectos y sabemos que cada especie desarrolla una función especial, muy importante también para nosotros. Hablemos de la función que tienen los delfines en los ecosistemas. ¿Cuál es su rol? ¿Qué hacen para nuestros ecosistemas, para nosotros también y nuestro planeta?
Bueno, los delfines son muy importantes. Piensen en los delfines como si fueran un jaguar. ¿Qué hace un jaguar en la Tierra? Controla las presas, ¿no? Controlan a otras especies. Los delfines hacen lo mismo. Los delfines, las nutrias o los caimanes consumen los peces que están más enfermos, los más viejos, los que están heridos, limpian el ecosistema y hacen que, digamos, florezca y hayan especies y peces nuevos. En algunos sitios, por ejemplo en Brasil, se han visto la función de los delfines controlando las pirañas. En algunos sitios donde se aumentan, pueden volverse peligrosas para los seres humanos. Entonces los delfines de alguna manera mantienen ese equilibrio en todas las poblaciones de los peces. Son muy importantes para eso. Y también, digamos, esa es su función desde el punto de vista ecológico, biológico, pero están comenzando a tener una importancia también social y económica. En estas comunidades indígenas se han vuelto un atractivo turístico y haciendo una buena observación, una observación sostenible de delfines, se generan ingresos para las comunidades locales. Entonces, un pescador puede ganar más dinero en un día llevando turistas a observar los delfines que con la pesca, porque como les decía, la pesca está escaseando cada vez más en estos ríos. Entonces ya hay muchas familias que reciben ingresos por la observación sostenible de delfines. Solo en el Amazonas se calcula que cada año se generan 8.3 millones de dólares de turistas que quieren conocer los emblemáticos delfines rosados.
Bueno, es que la verdad que es un atractivo maravilloso ir a conocer a los delfines. Por ahora, profe, vamos a pedirte un momento y vamos a resolver el juego que tenemos pendiente.
Me parece perfecto, Sammy, porque en nuestro juego queríamos que nos ayudaras a descifrar con qué especies nuestros delfines de río pueden habitar, con quiénes compartirán este espacio. Así que rápidamente revisemos la pregunta de nuestro primer juego porque queremos saber cómo te fue. Si los delfines se pueden encontrar en la cuenca del río Amazonas, es posible que comparta su hábitat con A, las jirafas, B, los manatíes o C, los jaguares. Sammy, ¿cuál crees que es la respuesta a nuestro primer juego?
Mira, yo me la voy a jugar y voy a decir que es la B, pero vamos a ver qué nos dice Ingrid.
Hola, profe, en tu casa estoy muy feliz de salir en tele y responder sus preguntas. Espero ser una favorita para ustedes. Bueno, sería A, los manatíes. ¿Por qué los manatíes? Porque comparten el hábitat del río Amazonas con los delfines.
Bueno, mira, yo también quería decir los manatíes, pero creo que era la B, los manatíes, ¿verdad?
B, manatíes,
sí,
correcto.
Pero coincidimos en los manatíes.
Bueno, muy bien, Ingrid, y por supuesto, claro que sí, haces parte de esta selecta familia y eres de nuestras favoritas. Vamos ahora a seguir revisando ustedes qué nos responden. ¿Con quiénes habitarán los delfines? Naomi, bienvenida. Kaori,
mi nombre es Kaori Daniela Borges La Torre. La pregunta es, si los delfines se pueden encontrar en la cuenca del río Amazonas, ¿es posible que comparta su hábitat con A, los manatíes, B, los jaguares, C, las jirafas? La respuesta es A, los manatíes.
Manatíes también nos están diciendo.
Bueno, mira, también están diciendo los manatíes. De momento todos coincidimos. Veamos ahora qué nos dice Alejandra. Aleja, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Leana Saltarín. Soy de la ciudad de Cartagena de Indias. Y la respuesta es la B, los jaguares.
Con los jaguares. Bueno, María Alejandra, es la primera que nos dice jaguares. Vamos a ver qué nos dice Samuel. Bienvenido.
La respuesta es A, con los manatíes.
Manatíes. Tres votos por manatíes, uno por el jaguar, Sammy.
Y hay dos Samueles votando por manatíes.
Bueno,
datos,
entonces...
Son datos.
Pues datos. ¿Qué dices si revisamos la respuesta correcta a nuestro primer juego? Revisemos rápidamente con quién habitan los delfines. La respuesta correcta es B, los manatíes. Y gracias a todos por participar. No te preocupes si te equivocaste. Lo importante es que estamos aprendiendo y además que nos estamos conociendo. Pero yo sé que te encanta jugar, así como a nosotros y por supuesto a los delfines. Entonces quédate muy pegadito a esta clase porque van a venir más juegos, Sammy.
Por ahora nosotros ya saben que disfrutamos mucho que ustedes participen, que estén con nosotros y que nos cuenten desde dónde nos ven. Queremos que siempre se alejen de fuentes de ruido a la hora de enviarnos sus saludos para poder escucharlos muy bien. Y queremos verlos siempre diciendo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, presente, profe, en tu casa. Soy Rosangelita González Viola desde Cartagena. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Ana Valeria y digo presente, profe, en tu casa desde Brisas del Mirador, Norte Santander.
Buenos días, mi nombre es Cristian Mateo Orquez Arias de la ciudad de Bogotá, Suabindao. Me encanta ver su programa, es muy chévere y aprendo mucho. Y digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es André Felipe Herbolea, soy del grado quinto, estoy en la 16 Ignacio Espina. Estoy en un mundo mágico. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cari Silvana Cuevas Castro y soy de Cúcuta y estoy presente en la clase.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, que les llegue desde La Guajira hasta Nariño, hasta el Amazonas, a todo el territorio nacional, porque ustedes son lo más importante de esta clase.
Vamos a seguir jugando, profe. Tú tienes listo ya el segundo juego.
Y me encanta este juego, Sammy, porque nuestro profe ya nos dio la respuesta. Pero espero que hayas estado muy atenta, muy atento, tomando nota sobre esas particularidades de los cuerpos de los delfines, porque queremos que ustedes nos ayuden a descubrir la imagen oculta. Identifiquen a qué parte del cuerpo corresponde esta imagen y cuéntanos cuál es su función. Hay una imagen oculta, Sammy, en la que podemos ver que la cabecita del delfín está casi que por fuera. Pero hay algo particular en esa cabecita. Es una de las partes que nuestro profe ya nos explicó y nos contó su nombre y para qué funciona. Yo quiero saber qué tan atento y tan atenta estuviste a nuestra clase. Por eso, anímate, envía la respuesta 311-859-2290.
Bueno, ahí tenemos una imagen dividida en 20 piezas que ustedes deben organizar y decirnos cuál es la parte del delfín que se esconde. El profe ya nos dio una pista, no nos explicó por qué está así y para qué funciona. Nosotros vamos a ir con algo que nos encanta y vamos a recibir a una niña amiga que es muy especial, que queremos mucho y que hoy será la protagonista en nuestra ventana de palabras. Ya está Sara Torres. Sarita, bienvenida a Profe en tu Casa.
Hola a todos, mi nombre es Sara Torres Palacio, soy estudiante de la Educación Media en la Ciudad de Perico. En este tiempo aburrido en cuarentena, he estado viajando mi imaginación a través de la literatura universal. Mi primer recomendado es este, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que además de esta película, junto con una lista de el espejo, que solo me acuerdo. Y me encanta el viaje de autoconocimiento de Alicia, la locura del sombrerero y la mochila. Por último, está este escritor e ilustrador Jimmy Liao con el libro Esconderse en un rincón del mundo, que es muy interesante porque nos permite identificarnos en las relaciones familiares y con los demás. Además, está este, No soy perfecta, que nos muestra acerca de la vida de muchos famosos que se hicieron famosos por sus imperfecciones. Los invito a que lo lean, conozcan un poco de sobre su historia y los textos que tienen y se sumerjan en este viaje.
Qué bonito saber que los niños se interesen tanto por la lectura, porque ya lo hemos hablado que muchas veces lo que nos aleja es no encontrar los libros necesarios. Así que ya saben que igual, si quieren algún consejo tal vez, ustedes le pueden escribir a la profe Cami. Yo lo he hecho, el libro que me estoy leyendo actualmente me lo regaló la profe Cami. Y le dicen, profe Cami, no sé qué leer, me gusta esto, me gusta el fútbol, me gusta la música y me gusta el color azul. Y Cami les dirá cuál es el libro.
Ah, bueno, así es. Entonces envíennos sus preguntas. Yo tengo una pregunta, Sammy. Y es si sabes qué tipo de acciones individuales o colectivas podemos emprender para proteger a los delfines de río.
Pues es muy importante que lo tengamos claro, pero más que yo decírselo porque la verdad no lo sé, voy a contar con mi equipo y ustedes son los que nos van a contar qué acciones podemos hacer para colaborar y para ayudar a proteger nuestros delfines de río. Así que aquí está tu voz, profe, tu casa.
¿Qué acciones individuales y colectivas podemos hacer para proteger a los delfines de río?
Las acciones que podemos hacer para proteger los delfines es evitar contaminar los ríos, evitar la caza indiscriminada de los delfines y colaborar con las entidades para realizar décadas de conservación. Muchas gracias.
Hola, soy Valeria Roa Clavijo y en Sabana Larga, Casanares. Hoy quiero enseñarles cómo cuidar a los delfines y océanos. No arrojar basura al mar ni al río, ni que las empresas contaminen el río y el mar, y que los delfines vivan felices para siempre.
Para no lastimarlos, debemos no arrojar basuras a los ríos y mares y parar la pesca. Adiós.
Hola, soy María Alejandra Cuesta,
pueden volar de como quieran los delfines, no echar basura al mar ni a los ríos, no lastimar a los delfines, cuidarlos, evitar que las empresas no vayan a echar petróleo al mar ni a los ríos.
Hola, yo soy Gabriela Vargas Perilla de Sabana Larga, Casanare, y hoy les voy a decir cómo cuidar a los delfines. Evitar contaminar el ecosistema de los ríos y no tirando basura, plásticos ni químicos. Y no poner redes de pesca e intentar no consumir carnes de estos ni comprar carnes de estos peces.
Pues mira que hemos encontrado muchas, muchas acciones que tú, el profe Sammy, yo podemos hacer para proteger a los delfines de río. Así no estén tan cerquita de nosotros, todos tenemos la responsabilidad de protegerlos. Profe, ¿de qué manera nuestros niños, nuestras niñas allí en sus regiones, en las ciudades, pueden ayudar a proteger los hábitats y a proteger a los delfines de río?
Bueno, las respuestas me parecieron muy acertadas. Tiene un muy buen equipo entre todos estos niños pensando cosas. Una de las cosas fundamentales es no contaminar los ríos, es garantizar que fluyan libres, que sean saludables. Un río saludable tiene gente saludable y poblaciones de peces y de delfines y de tortugas y de manatí saludables. Tenemos que ser consumidores responsables. A veces pensamos que el Amazonas y el Orinoco están muy lejos, pero desde las ciudades tenemos que consumir responsablemente y saber nuestra huella ecológica en lo que estamos consumiendo. Estos niños que nos están viendo tienen que ser la generación de no usar plásticos de un solo uso. Tienen que transformar, o sea, tienen que cambiar esos patrones de uso. También tenemos que ser conscientes, por ejemplo, cuando compramos joyas, compramos oro, ¿de dónde viene ese oro? ¿Qué contaminación generó como mercurio, los procesos de deforestación? También invitarlos a todos a que conozcan a su país. Cuando ya, digamos, la pandemia nos lo permita, poder ir al Amazonas, poder ir al Orinoco y conocer de primera mano estos ecosistemas, estos grandes ríos, estos delfines, generar ingresos económicos para las comunidades para que los protejan. Y, de nuevo, un consumo responsable entre todos. Eso es clave. También pedirles a sus políticos, a las corporaciones regionales, que protejan estos ecosistemas tan importantes, los ríos y los humedales del país.
Bueno, ahí todos muy atentos, el profe ya nos dio instrucciones claras que debemos seguir, porque somos la generación que salvará al mundo. Cada uno de ustedes que me está viendo lo sabe, y ahí tenemos una nueva misión para cumplir con nuestro objetivo. Profe, háblenos de la Fundación Omacha. ¿Cuál es su labor? ¿Qué hacen con relación a los delfines de río?
Bueno, la Fundación Omacha es una de las más antiguas ONGs del país ambiental. Tenemos 27 años de trabajo y concretamente con los delfines hacemos investigación científica y hacemos temas de conservación. El tema de investigación científica, hemos hecho algo muy interesante y es que hemos recorrido casi todos los ríos de Sudamérica. Hemos organizado expediciones a lo largo de 45.000 kilómetros de ríos. Entonces, hemos podido hacer un diagnóstico de cómo están estos ríos, dónde hay contaminación, dónde hay deforestación, y tenemos más o menos estimados los números de delfines que hay en cada región. También hemos querido que los delfines nos cuenten cuáles son las áreas más importantes donde ellos viven. Y les hemos puesto unos pequeños transmisores satelitales en sus aletas dorsales, y así nos hemos podido dar cuenta cuáles son las áreas que son fundamentales para ellos y que hay que proteger. Eso nos ha llevado a la Fundación Omacha, al Ministerio de Ambiente, a WWF, a generar sitios protegidos que son, digamos, desde el punto de vista acuático, muy importantes, que se llaman los sitios Ramsar. Hemos trabajado con las comunidades indígenas para mejorar las condiciones de la pesca, haciendo unos acuerdos de pesca. Entonces, en el Amazonas, por ejemplo, los indígenas monitorean la pesca y cuidan a los delfines. Hemos también hecho temas de entrenamiento con el SENA para capacitar guías locales en observación responsable de los delfines, y eso hace que generen ingresos económicos. También desde hace muchos años comenzamos a impulsar a los artesanos locales para que tallaran delfines, manatís, y eso les generara ingresos económicos. En el Amazonas hay más de 300 familias indígenas que reciben ingresos económicos por esto, y también a estos artesanos los hemos llevado a otros países y a otras regiones a entrenar a otros artesanos. Entonces, esto lo complementamos con educación ambiental. Estamos trabajando con las escuelas, con los profesores, con los niños, en muchas regiones del país, para proteger no solo los delfines, sino los ríos y los humedales.
Ay, profe, de verdad que tú vas contando todo esto y el corazón me empieza a latir más rápido porque me emociona muchísimo saber que muchas personas de corazones tan bonitos como el tuyo, profe, están haciendo cosas tan lindas por estas especies, por proteger nuestros ecosistemas, los hábitats de estos animales. Pero en este trabajo que has desarrollado, profe, ¿cuáles consideras son esas principales amenazas que en este momento preocupan para la supervivencia de los delfines? ¿Qué es eso que los está amenazando?
Bueno, hemos ganado mucho en conciencia individual, pero todavía nos falta acciones políticas de gran escala. Ustedes han visto en las noticias cómo se está quemando el Amazonas, los grandes incendios, la deforestación, y esto afecta a los ríos, porque resulta, hay un mito muy lindo de los indígenas ticunas que hablan de un árbol mágico que cuando llegan las lluvias, sueltan unos gusanitos y con los rayos se asustan y caen al agua y se transforman en peces. Ahora, los indígenas dicen que los hombres blancos no conocen los árboles mágicos, los tumban y dejan de haber estos gusanitos y dejan de haber peces. Realmente la deforestación está acabando con la cantidad de peces que habían antiguamente en la selva. La construcción de hidroeléctricas que interrumpen el paso de un río por completo. Hay más de 270 hidroeléctricas en la Amazonía. En general, está aumentando el número de personas. Cuando yo le pregunto a la gente cuántas personas creen que habitan en Amazonas, la gente me dice 1 millón, 2 millones, y hay 34 millones de seres humanos viviendo en la Amazonía, en varios países. Y la minoría son los indígenas ya. ¿En qué momento pasó esto? ¿Cómo cambió? La minería ilegal de oro está contaminando los ríos con mercurio. La sobrepesca está acabando los peces en los ríos y está amenazando no solo a los delfines, sino la seguridad alimentaria de estas comunidades indígenas que viven allí. Entonces, hay amenazas muy serias que tenemos que hacer, que frenarlas de una manera inmediata, porque si no, puede ser muy tarde. En China había un delfín de río y se extinguió por la gran cantidad de amenazas que habían en los ríos. Tenemos que tomar lecciones aprendidas y que no pase lo mismo en el Amazonas y en el Orinoco.
Bueno, pues profe, de verdad que muy lindo el mensaje, queda muy claro y ahora vamos a recibir preguntas de los niños y las niñas de Profe en tu Casa que están muy interesados en este tema y durante toda la clase han enviado sus dudas. La primera a preguntar es Valeria y Sofía, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Valeria y mi pregunta es ¿por qué los delfines tienen la trompa larga?
¿Por qué los delfines tienen la trompa larga, profe?
Bueno, ya habíamos hablado de esto durante la clase y es básicamente para remover el fondo y poder capturar peces. Esto les sirve también, por ejemplo, cuando se meten en la selva inundada, ellos virtualmente vuelan entre las ramas de los árboles que están sumergidas y pueden voltear la cabeza cuando están persiguiendo una piraña o otro pez que se les escapa y con ese hocico largo capturarlo. En ese hocico largo tienen más de 100 dientes los delfines.
Wow.
Tienen dientes y tienen muelas. Las muelas les sirven para partir peces que tienen esqueletos externos que son muy duros. Entonces tienen una adaptación muy importante en ese hocico.
Ah, mira, seguimos encontrando coincidencias entre los delfines y nosotros porque nuestras muelas también nos ayudan a eso, a partir de esas cosas muy duras. Vamos a recibir, profe, otra pregunta y es de Ángel Santiago. Bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Ángel y mi pregunta es ¿cómo se reproducen los delfines y cuántas crías pueden tener? Muchas gracias.
Gracias a ti, profe.
Muy interesante esa pregunta. Resulta que los delfines se aparean. Entonces los machos buscan a las hembras, especialmente en la época de verano. En la época de verano, yo ya les contaba, baja el nivel del agua, hay muchos peces, se alimentan muy bien y tienen exceso de energía. Entonces los machos se van acercando a las hembras, las van cortejando y luego se aparean vientre con vientre y al cabo de 13 meses que dura el embarazo, nace una cría. Las crías en los delfines nacen de cola, a diferencia de la gran mayoría de mamíferos que nacemos de cabeza. Cuando nacemos de cabeza es porque se tiene una presión sobre los pulmones que están llenos de líquido amniótico y se induce la primera respiración. Si eso pasara en los delfines bajo el agua, se ahogarían. La naturaleza es muy sabia, así que nacen de cola y cuando ya están a punto de salir las aletas pectorales, hacen un movimiento fuerte, se corta el cordón umbilical, y la hembra sube a la cría con la cabeza a que respire por primera vez en la superficie. El hecho de que tengan cordón umbilical quiere decir que tienen ombligo los delfines, como nosotros. Todos los mamíferos tienen ombligo. Entonces, se reproducen así y cada 4 años, 4 años y medio pueden tener una cría. Las crías las cuidan al menos durante 2 años.
¿Y ya a los 2 años empiezan su vida adulta y se van de su casa?
Los machos generalmente se van. Las hembras se quedan con las hembras y forman pequeños grupos familiares de hembras. Los machos son más sinvergüenzas y se están moviendo largas distancias buscando otras hembras. Y garantizando que sus genes se transmitan de una población a otra.
Bueno, mira, seguimos aprendiendo. Ahora vamos a recibir a Samuel. Samuel, bienvenido.
Buenos días, profe Tucasa. Mi nombre es Samuel. Mi pregunta para la profe invitada es, ¿quién o qué identidad es el encargado de cuidar a los delfines rosados?
Bueno, mira, ¿quién o qué identidad es el encargado de cuidar a los delfines, profe?
Bueno, aquí tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Digamos que es el gran rector del cuidado de todas las especies en Colombia. Nosotros, a través del Ministerio de Ambiente, tenemos un plan de conservación de mamíferos acuáticos del país, donde se cuidan a los delfines marinos, las ballenas, los delfines de río, los manatís y las nutrias. Pero también tenemos las corporaciones en cada región, y las corporaciones tienen planes de acción para especies amenazadas. En este caso, en el caso de la Amazonía y la Orinoquía, Corpo Amazonía tiene un plan de acción para los delfines y otras especies de mamíferos amenazados. Corpo Orinoquía y Cormacarena también tienen planes de acción para delfines de río. Entonces son ellos quienes los cuidan y organizaciones como la nuestra, como Fundación Omacha y algunas universidades, hacemos alianzas con institutos de investigación en el país y generamos toda la investigación que se necesita para conservarlos.
Además, profe, no olvidar que todos tenemos la responsabilidad de cuidar a los delfines también, desde las ciudades, desde nuestros municipios, nuestras veredas, todos tenemos esta responsabilidad. Profe, vamos a recibir ahora la pregunta que tiene Shalom, bienvenida.
Hola, mi nombre es Shalom Gabriela y la pregunta para el profe invitado es ¿cuánto tiempo puede vivir un delfín?
Buena pregunta, profe.
Es súper interesante esa pregunta. Resulta que viven hasta más de 45 años, pueden vivir 50 años incluso. ¿Cómo sabemos cuántos años tienen los delfines? Ustedes han visto que a veces cuando se corta un árbol se ven los anillos de crecimiento del árbol y ahí puede uno estimar la edad del árbol. En los delfines nosotros hacemos cortes de los dientes y hay capas que son muy fuertes, que corresponden a los veranos, a las épocas en que comen muchos peces y se fija mucho carbonato de calcio. Y cuando no comen en invierno son unas líneas mucho más delgadas. O sea que cada línea gruesa es un verano y corresponde a un año. Y así hemos podido identificar delfines de 45, 48 años de edad.
Bueno, mira, de verdad que es maravilloso, es alucinante el mundo de los delfines. Vamos a ver qué pregunta nos tiene preparada Salomé, bienvenida.
Hola, mi nombre es Salomé. La pregunta de mi profe inventado es, ¿los delfines toman agua?
¿Los delfines toman agua, profe?
Salomé, muy interesante tu pregunta. Generalmente los delfines toman el agua en el alimento que consumen, en los peces. Ahí va, digamos, el líquido que ellos necesitan. Algunos delfines, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el río Mekong. Hay unos delfines que chupan agua y escupen. Esa agua la escupen delante de los cardúmenes de peces y los bloquean, y es una estrategia para capturarlos. Pero no se tragan el agua generalmente. A veces por el orificio respiratorio que tienen en la cabeza les entra agua y la expulsan. Pero el agua que necesitan la consumen a través de los peces que comen.
Profe, nos llega una pregunta también de uno de nuestros estudiantes más activos y más inquietos, y es Manuel, y él nos pregunta que cuál puede ser el origen de los delfines si son mamíferos, es decir, cuáles pudieron haber sido esos primeros delfines o cuáles son sus antepasados. Él nos dice, ¿hay posibilidad de que hubiese sido algún cuadrúpedo?
Absolutamente cierto, Manuel. Los delfines eran pequeños mamíferos terrestres y hubo una época hace unos 50 millones de años que casi no conseguían alimento y tuvieron que acercarse al mar y empezar a buscar cangrejos y peces que pudieran consumir. Cuando se metían bajo el agua para capturar uno de estos peces o estos cangrejos, se les acababa el aire y como cualquier mamífero, como un perro, tenían la nariz en la punta, tenían que sacar la cabeza para respirar, y cuando la volvían a meter, ya se les había ido el pez. Entonces tuvieron que ir moviendo la nariz de la punta a la parte superior de la cabeza para mantener los ojos con contacto visual con los peces o con los cangrejos y poderlos capturar. Y así fueron convirtiendo su respiración a manera voluntaria. Es como si tuvieran un snorkel. Hicieron un snorkel, como cuando nosotros hacemos, digamos, nos metemos al mar con una careta y con un tubo de agua. Eso tuvieron que aprender los delfines para poder capturar las presas. Poco a poco, a lo largo de esos millones de años, fueron perdiendo el pelo, fueron perdiendo las patas y se les fueron saliendo aletas y se convirtieron en lo que hoy conocemos como delfines. Se originaron en el mar y luego empezaron a entrar en los ríos en Asia y en Sudamérica, hace alrededor de unos 2, 3 millones de años.
Profe, qué interesante de verdad, y hay muchos mitos, estoy leyendo aquí con el numeral Aprender en Casa. Se comunica con nosotros Andrés Cubillos, que tiene una pregunta y me dice: profe Samu, vi una película en la que decían que los delfines son los únicos, es la única especie en el mundo que tiene mayor desarrollo cerebral que los seres humanos, ¿es verdad?
Sí, realmente el desarrollo cerebral se mide como la cantidad de circunvoluciones que hay en el cerebro y la relación entre el cerebro y el cerebelo. Entonces los delfines han desarrollado muy bien eso, tienen una capacidad extraordinaria de aprendizaje. Hay ejemplos muy interesantes. Cuando a mí me preguntan por la inteligencia de los delfines, yo digo, no consiste en saltar o un aro o en tocar una pelota, sino en solucionar problemas. En Australia, por ejemplo, se han encontrado que hay ciertos delfines marinos que aprendieron a usar esponjas marinas para capturar unos peces llenos de espinas. Y resulta que solo las hembras aprenden, los machos no aprenden. Y es algo que se transmite de generación en generación. Las hembras aprenden a usar esponjas para capturar peces. Lo mismo los delfines en el Amazonas. Han aprendido, al inicio cuando se metieron las redes de pesca, muchos morían, terminaban ahogados en las redes porque no entendían qué era una red. Y con los años entendieron, aprendieron a esquivarlas, y ahora incluso saben acercarse y sacar peces de las redes.
Y algo queda clarísimo en esta clase es que definitivamente los delfines son especies sumamente inteligentes, y ya resolvimos entonces el por qué se les da esta caracterización a los delfines. Profe, yo quedo fascinada con esta clase, de verdad queremos darte las gracias por enseñarnos tanto, y bueno, a cuidar a los delfines del río. Te mandamos un fuerte abrazo, profe.
A ustedes un gran abrazo, y sigan con esa hermosa labor, y que todos estos niños sean la generación del futuro y perdonen los errores de las generaciones pasadas.
Ay, profe, de verdad que sí, que nos puedan perdonar y que sepan salvar el mundo. Igual, desde ahora van a contar con nosotros para ayudarlos en lo que necesiten, sin olvidar nunca que los protagonistas son ustedes. Y vamos a ver a algunos de esos protagonistas diciendo: presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Lian Steven. Los saludo desde el Cauca. Chao, profe, en tu casa.
Hola, buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Mauricio Cía Contreras.
Sí,
de Porto, mi sintonía.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Elia Santiago y te saludo desde la ciudad de Cali. Y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, soy María Ginga. Estoy reportando sintonía desde Barranquilla. Estoy en el Colegio Politécnico de Soledad. Tengo 12 años, estoy en el curso sexto.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Santiago. Tengo 6 años. Estoy en el curso sexto.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, y tenemos algo pendiente, Sammy, por resolver, que es nuestro segundo juego. Y quiero saber cómo te fue ordenando esas fichitas, esa imagen que teníamos oculta en nuestro segundo juego. Identifica qué parte del cuerpo corresponde a esta imagen y cuéntanos cuál es su función.
Vamos a ver qué encontró Iyushi. Bienvenida, profe, a tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Yusihana Penco de Tavares, de la institución educativa Rafael Núñez, en Cartagena. Y la respuesta es, esa es la parte del espiráculo, que es el orificio donde respiran algunos animales como las ballenas y el delfín. Es un orificio en forma oval que comunica las tráqueas de los artrópodos con el exterior.
Bueno, ¿tú qué dices?
Superpila, que tiene toda la razón, pero vamos a ver más respuestas de ustedes, así que Karen, bienvenida.
Hola, me llamo Karen Gutiérrez, soy de Anserma Caldas, y la respuesta que le doy a eso es como un delfín cargando a una persona.
Ella vio un delfín cargando a una persona, ya lo vamos a descubrir, vamos a ver quién más está participando a esta hora con nosotros. Shirley, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Shirley Torrada, soy de la vereda Jacome, municipio de Gramalote, norte de Santander. Tengo 11 años, mi profesora se llama Omar Ibarra Montañez. Ese personaje es un delfín, y la parte del cuerpo es como la naricita del delfín.
Bueno, la naricita que puede ser que no esté justo en su hocico. Vamos a ver, Juan David, ¿tú qué nos dices? Bienvenido.
Hola, buenos días. Mi nombre es Juan David Torres. Tengo 10 años y soy una Francisca Borrero. Y yo digo que la parte del huequito en la cabeza de los delfines se llama esperáculo.
Bueno, dice que es el esperáculo. ¿Cuál es la respuesta, profe Camilo?
Pues vamos a revisarla entonces y lo primero que tenemos que hacer es poner en orden la imagen que les propusimos y dar el nombre de esa parte del cuerpo de los delfines. Vamos a ordenarla y en efecto es el espiráculo de un delfín. No esperáculo, es espiráculo. Pero a todos ustedes que participan, gracias. Y queremos que sigan participando. Saben que no importa si se equivocan. Todos nos podemos equivocar. Estamos aprendiendo y lo más importante es que nos divirtamos haciendo esas actividades que Profe en Tu Casa te propone. Como por ejemplo, Sammy, nuestra misión.
Vale la pena también decir que quienes dieron que la nariz tenían la razón también.
Claro, porque
funciona como la nariz.
Exactamente, Sammy.
Vamos a revisar la misión cumplida para mañana. Queremos que ustedes nos envíen el trabajo que van a desarrollar a través de un video que dure máximo un minuto, profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 318-59-2290. Queremos que ustedes dibujen dos especies de delfines, o les tomen un recorte en una revista, o cojan dos fotos y la editen en el computador, lo que ustedes quieran. Queremos que ustedes ilustren dos especies de delfines de río identificadas y en ellas nos cuenten cuáles son sus similitudes y sus diferencias en el hocico, el melón, la aleta dorsal y las aletas pectorales.
Hoy aprendimos muchísimo sobre los delfines y espero que en nuestra siguiente clase estén también muy atentos porque hablaremos de las matemáticas y los fenómenos físicos. Así que todos alístense porque aquí nos encanta cantar, nos encanta divertirnos y por supuesto hay canciones por todas partes. Nos vemos mañana en una nueva clase para divertirnos y aprender mucho aquí en Profe en Tu Casa. ¡Chao!
¡Chao! ¡Los queremos! ¡Se quedan con música!
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con las piedras cuando cae la cabaña. Haciéndole el mar cosquillas, canta también la palabra.